Cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares.
Aquí empieza Cultura que Ladra, el programa radial dedicado a las artes y a la gestión cultural. Soy Jenny Rodríguez Peña, de Crisol de Culturas, realizando para ustedes Cultura que Ladra, aquí en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM, desde Bogotá, y por internet, desde cualquier navegador, buscando Cultura que Ladra.
Porque no engraso los sellos.
Bueno, hoy queremos de nuevo hablar de uno de esos temas que tanto nos interesan, que tienen que ver con el arte, la cultura y la inmigración, y además de la política y el pensamiento y de la acción. Y pues por eso tenemos una invitada maravillosa que hemos conocido recientemente y que hace parte como de ese perfil maravilloso que nos encanta compartir aquí en Cultura que Ladra. Ella es Jessica González Herrera. Jess, le dicen. Bienvenida, Jess, aquí a Cultura que Ladra.
Muchísimas gracias, Jenny, por la invitación a este espacio. Espero tener una conversación que le parezca interesante a las personas que nos escuchan.
Yo estoy segura que sí, porque tienes mucho que contar. Tú naciste en Barranquilla en el 89, llegaste a Barcelona desde más o menos el año 2006, 2007 aproximadamente. Y bueno, querías aprender flamenco, querías hacer la carrera de ciencias políticas, que efectivamente hiciste en la Universidad Pompeu Fabra. Luego te posgraduaste en sociedades africanas con un máster en comunicación para el cambio social en la Ohio University. Y has trabajado como investigadora y formadora en el tercer sector. Y luego, pues aquí viene una de las cosas que más nos interesa de tu perfil, es que has estado haciendo política de trinchera desde los barrios del distrito de Ciutat Vella durante 2 años y eres la primera diputada afrolatina del Parlamento de Cataluña, gracias precisamente a la lucha y reivindicaciones de la población migrante en espacios de decisión que tú representas, digamos, de alguna manera y que has sacado adelante, y por eso has logrado estar allí en el Parlamento de Cataluña, que valoró muchísimo ese lugar, y me gustaría pues que compartieras cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido esa experiencia. Y bueno, tu mirada es transversal, también además eres activista desde la danza, porque haces parte de una compañía en Barcelona que se llama Danza Sentimiento Cimarrón, compañía de danza Sentimiento Cimarrón. Entonces, pues muchísimas gracias, Jess, de nuevo. Que yo quisiera que, para empezar, nos contaras tu historia de inmigración, así como brevemente.
A ver, mi historia de inmigración, que de hecho esta semana estoy de aniversario migrante, estoy de quinceañero, hace 15 años que soy migrante, reivindico muchísimo esa identidad de migrante, sabiendo que es un lugar político para mí, de resistencia en sí mismo, y que en mi caso fue una migración escogida. Hay muchísimas migraciones que no lo son, y bueno, fue esa elección, ¿no?, desde el privilegio de decir, tengo la oportunidad en los medios económicos de irme a estudiar fuera, porque en su momento, claro, yo quería estudiar ciencia política, eso implicaba que me fuera a Bogotá, eso ya era un proceso migratorio, pero con lo cara que es la educación en Colombia, a veces me salía mejor, o sea, mejor no, me salía casi igual de precio venirme a España y estudiar en una universidad pública aquí, aunque la vida era más cara, entonces haría como igual. Y yo dije, oye, pues ya que estoy bailando flamenco en Barranquilla, lo cual era un poco exótico, digo yo, me voy a seguir estudiando flamenco y a seguir en España. Entonces, la cuestión fue de allí. Yo quería estudiar en Francia originalmente, pero como 2 años antes de acabar el colegio, empecé con el flamenco. Entonces, bueno, política, danza, ha sido algo como muy constante en mi vida. Así que la historia, así muy resumida, es así. Tenía 16, 17 años en ese momento cuando llegué, migré sola. Mis papás hicieron un esfuerzo como muy grande como para poderme dar el apoyo económico en ese momento. Bueno, eso implicaba que migraba yo sola. Entonces, esa es un poco la historia del movimiento migratorio. Luego vine aquí a estudiar y aprendí muchas cosas más allá de las aulas. O sea, aprendí mucho más en las calles que en las aulas. Y ha sido un proceso, bueno, interesante, duro y de muchísimas revisiones a nivel personal y colectivo, sobre todo.
Bueno, muy bien. Y precisamente hablando de la danza, quisiera que nos hablaras del activismo que has ejercido en la compañía de danza Sentimiento Cimarrón. Y recuerdo que vi un video de la compañía y había un colega tuyo que decía que pues sí, que bailar también es un medio de comunicación. Eso es bello.
Así es. De hecho, bueno, justo hablábamos ahorita en la previa que parece que ser activista es como solamente una forma, ¿no? Parece que activista solamente pasa por, bueno, por ir a una manifestación y por tener carteles y por tal, pero el activismo es un espectro súper amplio. Hay muchísimas formas de hacer activismo y en mi caso yo descubrí hace poco que resulta que eso que hacíamos desde la danza en Sentimientos y Marrón, ese acto de comunidad, de construcción de comunidad, de colectivo, de acogida de personas nuevas que llegábamos, de meter el cuerpo, ¿no? Se habla mucho de poner el cuerpo a veces en el activismo, pues qué más poner el cuerpo que bailar y ofrecerlo para denunciar, para disfrutar, para, y además para mí es importante porque muchas veces a las comunidades migradas, y al menos en la realidad española eso ha pasado durante años, de repente el lugar que las comunidades migradas ocupábamos tenía que ver más con la folclorización, ¿no? Y con que, ah, bueno, esta gente que trae un montón de platos nuevos, la gastronomía, sus bailes, sus músicas, sus danzas. Pero, ¿qué pasa con nuestra capacidad de incidencia política? Porque igual, como de alguna forma tenemos que aportar en ese aspecto de lo folclórico y esas expresiones culturales más evidentes, pues igual también tenemos cosas que decir en términos del sistema político de este país, o cómo funciona la economía, cómo se configura el sistema educativo, etcétera. Entonces, de alguna forma, esa folclorización que quería vaciarnos de contenido político, vaciarnos de esta agencia de contenido político, es algo que, bueno, de hecho desde las comunidades venimos trabajando hace años, y es decir, tenemos otra forma de estar en el mundo, y que de hecho, por eso me reivindico como bailarina también de folclore, porque así como bailo y aporto desde allí, igualmente producimos un conocimiento que puede tener influencia en las decisiones, o en mi caso, bueno, en el legislativo de este país. Y a mí, personalmente, antes yo no hablaba de que era bailarina en la vida pública, bueno, esto es algo que yo hago en mi casa, en mi vida privada, ¿no? Y es como cuando de repente ves que todo eso son actos de
lucha,
de resistencia y de lucha y de construcción de comunidad, porque qué más bonito que eso, pues ahí ya lo junté todo y lo pongo en todas las presentaciones que hago. Y en este caso estamos hablando de cuestiones de arte, pero si voy al congreso X o lo que sea, también me presento como bailarina, porque es importante visibilizar también esas realidades.
Claro que sí, y además que lograron como resolver lo que cuentas sobre esa exotización que a veces tiene la danza, instrumentalización de la danza, en donde, como tú dices, los vacían de ese contenido político, y no, tú desde Sentimientos y Marrón y desde tu propia práctica personal e individual como bailarina, lograste conjugar todo lo que implica ese ser político y el trabajo del cuerpo dentro de ese ser político, que es bailarín en este caso. Me parece súper interesante entender cómo lo resolvieron a nivel estético, ¿no? Cómo resuelves ese tener ese mensaje político dentro de la práctica de la danza.
Es que yo creo que además en el caso de Colombia, y aquí de alguna forma casi que entrando a cada baile tiene su acto de reivindicación y su acto de resistencia y su ser y su tema político. No sé, pensamos por ejemplo en el bullerengue, que es un baile de mujeres, es un baile que es un ritual, de hecho más que un baile, es un ritual en honor a la feminidad y a la conexión femenina, a nuestras primeras reglas, a nuestra fertilidad, a todo nuestro poder femenino y de esa sororidad, ¿no? Entonces, claro, a veces pensamos el feminismo es una cosa que nació en los años 60 o que nació con el derecho a voto. Y no, espérate, hay unas prácticas ancestrales de consolidación y de construcción y de enaltecimiento de ese poder de crear vida y de estar en la comunidad también desde lo femenino que tenemos en nuestros bailes, ¿no? Por ejemplo, o piensas el baile negro, que es el son de negro, que se baila en la costa. Y que
negro,
se puede ver como un blackface, y que aquí hay una gran discusión si eso es un blackface o no un blackface, y es como para nosotros es una burla también, porque el baile negro, los hombres están haciendo molquetas, están haciendo muecas todo el tiempo, y están burlando a ese hombre blanco y opresor. Entonces, claro, tú lo puedes ver como un blackface, y de hecho hay esa discusión también con la gente del Pacífico, es como, bueno, tú tienes que entender el contexto. O por ejemplo, bueno, para mí el carnaval de Barranquilla es una fiesta popular, que a veces cada vez es menos popular porque está ahí el no liberal como siempre intentando ponerlo todo como enlatado, pero para mí el carnaval de Barranquilla es un acto de reivindicación de la alegría, que eso no puede ser más político en nuestro país, además que es un país donde hay tantos motivos para llorar, pues sacamos la alegría de allí, ¿no? Entonces, o como de alguna forma, bueno, con Sentimientos y Marrón montamos una cumbia que era la cumbia herida, que es una cumbia de luto, la cumbia que en sí es el baile que más representa nuestra trietnia, porque coge elementos de la trietnia, pues como de alguna forma en un momento dado y en un momento de dolor de patria y de país y de muerte, a través de la cumbia y una cumbia de luto podemos expresar nuestra inconformidad y nuestra tristeza y nuestro dolor con lo que está pasando, ¿no? Entonces, es como ese juego, ¿no?, que pasa por ese construir colectivamente, que pues es una forma de activismo en sí misma, y de hecho aquí con la comunidad colombiana Cimarrón, bueno, tiene como también ese lugar bonito de desde el arte y desde el cuerpo poder expresar nuestras inconformidades. Así que yo veo la conexión como de manera natural.
Claro, ya la han construido, la han venido trabajando, y bueno, eso que hablabas de la trietnia, ahora. Es súper interesante, ¿no? Esa mezcla de lo indígena, lo negro y lo español, que es el resultado de nuestro mestizaje, ¿no? Y que se refleja en muchos bailes. Y bueno, y ahora con este rol que tienes tú de ser ahora la primera diputada afrolatina del Parlamento de Cataluña allí en España, ¿no? Quisiera que nos contaras ahora aquí en Cultura que Ladra, Jess, cómo ha sido ese proceso de movilizar tus ideas y promover el movimiento social, ¿no? Hacer política de trinchera, como decíamos al comienzo de la emisión, en Barcelona y lograr ser diputada. ¿Cómo fue eso?
Bueno, sinceramente ha sido un proceso que no ha sido muy buscado. Yo, bueno, si tuviese aspiraciones políticas, lo diría clarísimamente, en el sentido de que no, es que esto fue una meta que yo me marqué y quería llegar a la institución. También por el desencanto de la política en Colombia y en general, la institucionalidad no es un espacio donde yo creía que me gustaría estar. Entonces, de alguna forma, sí que he estado trabajando mucho desde cómo se aplica la perspectiva intercultural, decolonial, crítica, a nivel de políticas públicas. Sin embargo, lo que te digo, no quería estar en la institución, pero siempre he estado cerca de la institución porque me parece importante que la administración pública incorpore toda esta serie de ideas radicales de que la personas migradas, no solamente importamos, sino que tenemos muchísimo que aportar en esta sociedad y que las políticas públicas tienen que ser pensadas en clave de la diversidad que tiene, en este caso, Cataluña, pero cualquier sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre estuve trabajando allí, con lo cual, con el último equipo de gobierno en Barcelona en Comú, que es el partido donde estoy ahora mismo, como venía de los movimientos sociales y había como esa frescura, yo dije, bueno, aquí puede ser como una buena oportunidad para de alguna forma saber, bueno, incorporar esta perspectiva que ha brillado por su ausencia realmente. O sea, normalmente cuando se piensa en las ideas de política por una parte, inmigración por otra, se piensa en cómo se gestiona esa inmigración, desde un punto de vista en el cual el Estado o la administración, independientemente de cuál sea el nivel, tiene que gestionar fronteras, papeles, que por cierto aquí hay un montón de violencia racista institucional directamente con todo el tema de papeles, etcétera, que no tiene en cuenta además las relaciones coloniales que han tenido los países y cómo esas relaciones coloniales siguen determinando también la decisión de emigrar de muchas personas, pero bueno, eso para otro día. La cuestión es que se piensa como en esto, cómo se gestiona esa inmigración, pero no se piensa en ningún momento cómo las comunidades migradas y con un bagaje migratorio también, como puede ser el pueblo gitano que lleva en España 600 años y sigue siendo un pueblo perseguido y de alguna forma en una situación de precariedad, cómo todas esas comunidades con bagaje migratorio aportamos desde nuestro conocimiento, desde nuestras particularidades culturales, con nuestra gastronomía, etcétera, pero también podemos aportar en términos de la configuración de los países, de las políticas públicas, de los sistemas. Ahora que mira que hay mucha vuelta a, bueno, a los cuidados y a la crianza, como los partos de alguna forma respetados, todas esas son costumbres ancestrales, uh-huh. Eso no son cosas que vienen del feminismo moderno ahora. O sea, estamos hablando de volver a cuestiones que culturalmente los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen muy trabajadas, o la conexión con la tierra, la misma lucha ecologista no es algo que se inventó Greta Thunberg hace 2 años. O sea, los pueblos globales del sur vienen denunciando el impacto climático del extractivismo de Occidente, y eso es un conocimiento que viene desde nosotros porque son los territorios directamente afectados.
Claro, Jess. Y ahí, por ejemplo, Jess González, me gustaría que nos contaras, bueno, todas esas ideas que son las que tú has promovido en esa trinchera desde donde trabajas en los barrios y que te llevaron a ser diputada. ¿Cómo llegaste a ser diputada entonces? ¿Cómo fue ese momento?
El momento pasó por una propuesta por parte de mi organización política. Yo estaba en el gobierno del distrito de Ciutat Vella, que es un barrio de Barcelona, en el corazón de Barcelona, muy complejo, y estaba en una situación en la cual gobernábamos. Yo estaba a pie de calle, gestionando problemas del día a día, además en el contexto de pandemia y pospandemia, con lo cual a mí no me faltaba el trabajo y yo estaba, bueno, encantada en medio de la complejidad porque era bastante complicado. Llega el momento de las elecciones catalanas y desde mi misma organización política se me dice, Jess, nos gustaría que formaras parte de esta lista. Eso implicaba abandonar el municipalismo, o sea, abandonar esta política de las cosas pequeñas y concretas para irme al Parlamento, que es el legislativo, es un lugar donde mi partido político tiene menos representación, pero también donde el porcentaje de personas migradas en el Parlamento es del 4%, cuando en realidad somos un casi 25% de la población. Entonces, había un tema de representatividad también que iba más allá de una decisión, sino que tiene que ver con una falta de representación que tenemos y que no es algo que yo me haya ganado, y aquí soy súper pesada, que yo he sido mejor migrante porque me lo he currado más, porque he trabajado más, porque
no para nada,
cuando se individualizan este tipo de cosas me parece un error, porque precisamente es de reivindicación de muchísimos años, de muchísimas décadas. Entonces, de repente ahora se da la coyuntura en la cual puede haber un escaño para mí allí, pero significa que es producto también de esas luchas. Entonces fue duro el cambio porque fue pasar del mundo de lo concreto y de la política de territorio a lo legislativo, estar en un hemiciclo dando discursos que no siempre están conectados con la realidad. Y entonces el reto para mí es cómo ser una diputada
que viene de esa tradición municipalista, que está conectada con el barrio, con el territorio, pero es que ahora ese barrio pues es toda Cataluña. Entonces, ¿cómo sigo con esas lógicas y mis discursos de alguna forma vienen basados en esas realidades que hay desde en un pueblo rural, en un territorio fuera de Barcelona, hasta en Ciutat Vella, que era el barrio donde estaba, ¿no? Entonces,
sí, es muy potente, ¿verdad? El alcance que ahora tienen tus ideas y tu gestión desde ese lugar en el que ahora estás. ¿Cuáles son tus propósitos más importantes estando allí?
Para mí, el solo hecho de estar es un propósito, porque para mí es importante que las jóvenes, los jóvenes de este país, que son hijos de la inmigración, sepan que estar en esa institución es una posibilidad y que eso nos pertenece, que es un espacio que es nuestro.
Muy bien.
Entonces, eso es un objetivo cumplido, que simplemente con el hecho de estar. Ahora, meter una agenda claramente intercultural crítica de manera transversal en todas las políticas y que pase por cómo el sistema educativo tiene en cuenta en cómo se explica la historia o cómo se plantea la diversidad cultural dentro del sistema educativo, las paradas policiales por perfil racial dejan de pasar y hay cosas que son utópicas, pero tenemos que caminar hacia allí, cómo de alguna forma las políticas en general tienen en cuenta que hay personas con bagajes migratorios diversos, que no significa que tengas que hacer políticas diferenciales, se trata de que tienes que hacer políticas que incluyan toda la particularidad de la población, que el acceso a derechos no esté marcado por dónde naciste, por qué lengua hablas, por lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, reivindicar que formamos parte de esta sociedad y que las leyes que se producen, porque al final estoy en el legislativo, tengan en cuenta estas realidades. Ese es como un poco mi objetivo transversal. Yo sobre todo con el tema de juventudes y con el tema de feminismos también, y lo que las mujeres migrantes en un sentido amplio, no solamente las latinas, todo ese conocimiento que este país tiene que aportar y que también por muchos obstáculos no finalmente se logra. Entonces, visibilizar y tener esa voz de la diversidad de Cataluña y cómo se plasma en las leyes de ese país.
Pues muy interesante, Jess González, además, porque bueno, estás allí defendiendo y luchando por los derechos de los inmigrantes en general, no solo los latinos, como bien lo dices, pero al mismo tiempo también por ser colombiana, por ser activista, por ser bailarina y desde la danza también ser activista. Ahora la pregunta que quisiera hacerte se orienta hacia esa relación con Colombia, la relación con Colombia desde la diáspora activista que también está allí defendiendo los derechos y necesidades de Colombia, más allá de que no estemos, yo también me incluyo porque tampoco vivo en Colombia y estoy de afuera, luchando por lo que me corresponde desde ese lugar, tener una acción, ¿no? Tener una posibilidad de injerencia, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso que has logrado también liderar como colombiana en el exterior, siendo diputada de Cataluña?
Bueno, aquí de alguna forma, sí, en el caso de Colombia, ha sido como, bueno, todo el tema del paro nacional coincidió con cuando yo ya era diputada y cuando había un momento de limbo en el cual no se había conformado el gobierno de Cataluña todavía. Entonces, de alguna forma, el tema de Colombia pasó en un momento en el cual yo estaba ubicándome y estaba encontrándole sentido a ser diputada. Entonces, cuando pasó lo de Colombia, fue como, okay, pasa para esto. Pasa cuando de repente yo tengo un cargo electo y puedo hacer una llamada a Madrid, puedo hacer una llamada al Parlamento Europeo de que hay que pronunciarse, de que no puede pasar por alto, de que no podemos mirar a otro lado, y todo eso va motivado por el trabajo que hace la comunidad colombiana. Entonces, yo me debo a la comunidad colombiana. Y en este caso, yo lo que hago no es liderar, sino al contrario, acompañar desde el lugar donde estoy toda esa movilización que ha habido desde el minuto uno en todo el mundo. La colombiana en el exterior se ha movilizado un montón. Entonces, en este caso, yo como cargo público, ¿cuál es mi papel? Pues de pronto no estar de primera en la pancarta, sino hacer esas llamadas, hacer esos movimientos, acompañar una delegación de verificación de derechos humanos que estuvimos en Cali, en Bogotá, hace algunos meses, y visibilizar eso en el Parlamento, en el Sena, en el Congreso, que mis compañeros sientan que la lucha de Colombia es una lucha por la dignidad de la humanidad entera, o sea, que ya es una posición que va más allá de las fronteras, y hacer como ese vínculo con la comunidad colombiana aquí, y que sientan que tienen a alguien que está representando esa voz, y si pasará el día de mañana pues con Ecuador o con Pakistán o con lo que fuese, pues también estar como en esta cuestión de la solidaridad de los pueblos y de sentir que las comunidades migradas tenemos una voz dentro de las instituciones y que nuestra realidad es importante.
Excelente. Pues sí, es muy bonito, muy importante, muy necesario todo lo que estás desarrollando allí, tanto como en el ámbito local y nacional, bueno, digamos de la comunidad autónoma de Cataluña, pero también nacional, porque de alguna manera hay implicaciones que tienen que ver con los inmigrantes latinoamericanos en España, que digamos superan esas fronteras de comunidades autónomas y que seguramente hacen eco en otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, al revés también, estando en Barcelona para incidir en la política colombiana a través de la activación y reivindicación del activismo de la diáspora y la participación política de la diáspora en los asuntos colombianos, pues estupendo. Luego, teniendo en cuenta que tú con tu perfil político también eres artista, eres bailarina. Es que son muchas cosas. Desde allí ponen en diálogo las danzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pones en diálogo las danzas tradicionales y populares de Colombia con las danzas tradicionales y populares de Cataluña. Esos diálogos que son de inclusión, que pretenden precisamente generar espacios de convivencia. Y además también vi que tiene también mucho que ver el tema de la lengua, ¿no? El lenguaje catalán y el castellano. Tú, por ejemplo, vi hace poco también que tuviste que hacer una defensa en relación con un esfuerzo que hacen los inmigrantes en Cataluña para aprender catalán y poder moverse en esta cultura también en una de sus lenguas oficiales, pero también esas críticas excesivas que pueden existir de ciertos catalanes que exigen un uso perfecto de su lengua, pues de una manera desbordada, innecesaria y pedante. Y eso, pues por supuesto, pasará con muchos inmigrantes alrededor del mundo en sus correspondientes lenguas extranjeras con las que tienen que interactuar. Entonces, para terminar esta entrevista de Cultura que Ladra, quisiera hablar como de esas convergencias culturales que pasan por esos dos lugares, las positivas que tienen que ver con ese tránsito entre unas expresiones artísticas como la danza, que buscan reunirse con las otras danzas del otro lugar de origen, el lugar de destino, pero también con las lenguas y la dificultad de que esa inmigración sea un poco más amable.
Sí, el tema de las danzas, por ejemplo, uno de mis principales objetivos, porque también soy parte de la Comisión de Cultura, sin ser una experta en políticas culturales, lo digo clarísimamente, pero sí que me parece importante que cuando se habla de cultura popular catalana, no se piense solamente, bueno, los castellers, las sardanas, los dragons, no sé qué, sino que se piense que lo que hace, por ejemplo, Sentimiento Cimarrón también es cultura popular catalana, porque estamos aquí, somos ciudadanos de origen colombiano, pero que estamos aquí, y eso hace parte de lo que se produce, de lo que se crea y de lo que emana Cataluña. Entonces, también somos cultura popular catalana con origen colombiano, con origen boliviano, con origen marroquí, llámale del origen que quieras, pero eso también es cultura popular catalana y necesita un apoyo institucional a nivel de recursos, a nivel de reconocimiento y a nivel de rango también, ¿no? Entonces, eso es un reto, es un camino a recorrer, porque están como, bueno, la cultura popular y luego están las otras cosas que son folclores, ¿no? Entonces, precisamente eso es como un reto y un camino a recorrer también desde el Parlamento. Ahora mismo, nosotros, mi grupo no está en el gobierno, si estuviéramos en el gobierno, esa sería como una línea, pero bueno, al menos desde el Parlamento, de alguna forma incidir en que esa visión se tenga, y a nivel de Barcelona, que en Barcelona sí que estamos gobernando, es una línea como muy clara a trabajar. Y en el tema de las lenguas, por ejemplo, sinceramente, te confieso que para mí es como, me encontraba así como de puntitas el tema de la lengua. Es un tema del cual no me sentía muy cómoda hablando, porque de hecho tuve como una mala experiencia también, como cuando llegué, en el cual de alguna forma se me instrumentalizó o me dijo, ay, mira qué modelo de inmigrante integrada que habla nuestra lengua. Uh-huh. Como individualizando.
¿Cómo asimiló de bien?
Como que, como si fuera una decisión personal casi, o individual, o de que yo me esfuerzo más, o que trabajo más, o de que yo sí lo hice bien. Pero cuando no se ve la realidad de la inmigración, que son muchas, la realidad de la inmigración, cuando una persona está trabajando de repente en el servicio doméstico y solamente tiene un día libre a la semana, pues no tiene dónde ir a aprender catalán. No, porque no hay cursos a esa hora, porque no hay cursos gratis, porque la perspectiva de clase y de los papeles, etcétera, no se tiene necesariamente como se piensa una política pública. Entonces tú no puedes hacer una exigencia de la lengua cuando no estás desplegando los recursos necesarios para que eso se dé. Cuando resulta que es una cuestión de que se te está eso exigiendo y que no viene desde una cuestión comunitaria la lengua como elemento de acogida también, ¿no? Entonces, de repente me digo en ese sarao teniendo que defender a esta mujer que me hace una crítica prepotente porque no me parece justo, ¿no? Ese purismo, porque me parece importante que la gente que quiera y que pueda, y primero que se destinen recursos a eso, y luego que la gente sienta que no pasa nada con hacer cometer algún error, etcétera, tal, para adelante, ¿sabes? Y precisamente esa es la gente que yo le hablo, ¿no? Y fue bonito que pasara, o sea, bueno, no fue bonito que me corrigieran, tal, pero fue una oportunidad para hablarle a la gente que yo le quiero hablar, además, que son esos jóvenes que de repente hablan su lengua materna, puede ser el urdú, el tagalo, el bangla, o lo que sea, o el castellano, pero miércoles no se sienten como muy cómodos hablando en catalán, porque entonces yo no soy catalán, o sea, yo no me veo como catalán y esto no es como mi lengua del todo, ¿no? Entonces no, vamos a romper con esto, vamos a apreciar la diversidad lingüística que tenemos en este país, que se hablan más de 300 lenguas en Cataluña, y vamos a utilizar el catalán como una lengua amable y a buscar los recursos para que pongan valor también otras y para enseñar la lengua de aquí, una de las lenguas oficiales de Cataluña. Entonces, pues nada, ahí voy encontrando también el camino y la realidad como estas luchas y estos temas que no había planteado, que de hecho me daba miedo hablar de lengua y resulté ahora siendo defensora.
Sí, 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 y lo que te falta, porque esto es un camino para continuar en la búsqueda de, pues, de seguir defendiendo ese derecho y esa necesidad, esa posibilidad diversa de ejercer, comunicarse como el inmigrante también mejor lo considere, como mejor lo sienta, como mejor lo pueda hacer.
Así es.
Así que maravilloso.
Así es.
Bueno, pues querida Jess González, ha sido muy bonito tenerte con nosotros aquí en Cultura que Ladra, compartiendo la experiencia tan potente que tienes como activista, siendo pues además la primera diputada afrolatina del Parlamento de Cataluña, y además siendo artista, bailarina y activista desde allí en la compañía de danza Sentimientos Cimarrón, una compañía conformada por muchos inmigrantes colombianos, liderada por Caterina Olivares, y que pues es una de las de una asociación que es gran muestra de esa posibilidad de articularse y de integrar cultura catalana, cultura colombiana allí en Barcelona. Entonces pues muchísimas gracias Jess por haber estado aquí en Cultura que Ladra.
Muchísimas gracias por la invitación y nada, seguiremos la conversación en otro espacio. Muchísimas gracias de verdad por lo que hacen y eso, repito que espero que haya sido de provecho para las personas que lo escuchan, a toda la gente migrante que hace cultura y que genera cultura y que también eso reivindiquen este espacio como una forma de estar y de resistir y que nada, y que para adelante.
Exactamente, muchísimas gracias por eso que acabas de decir, Jess.
Ya no pienso más.
Bueno, queridos oyentes, soy Jenny Rodríguez Peña, de Crisol de Culturas, y los esperamos en la próxima emisión. La producción sonora estuvo a cargo de Joan Bocanegra con el apoyo de Julián Moreno. Hasta pronto.
Cultura que Ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que ladra.